José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte del Tiempo de Juego. Ya les han contado que vamos hasta las 2. Vamos a incluir en esta segunda parte del Tiempo de Juego un especial de COPE Showtime porque han comenzado los playoffs de la NBA. Están preparando ahí, creo que hay una entrevista súper chula con un jugador español muy importante. Lo de hoy, que se han jugado solo 3 partidos. Ha empatado Osasuna con el Valencia y el Getafe con el Levante, así que por abajo Osasuna y Elche tienen 35 puntos, el Valladolid tiene 32, en descenso sigue el Getafe, que tiene 32 puntos, el Almería tiene 30, que juega mañana a las 12 de la mañana, Almería-Celta, que lo contaremos en el Tiempo de Juego, y el colista ya saben que es el Betis con 22 puntos. El Valencia tiene 45 puntos y la Real tiene 54, después del Real Sociedad 2, Español 1, que ha terminado con un gol de Carlos Vela que le ha dado la victoria a los de Arrasate. Cosas de los tres grandes. Mañana juega el Barcelona a las 9 de la noche contra el Athletic de Bilbao. Se ha caído Puyol de la lista de convocados, sigue con sus problemas. No está Alba, no está Neymar y parece que no va a estar ya de aquí a final de temporada. No está Piqué, no está Valdés, por supuesto. No está Busquets, que se pierde el partido por tarjeta. El Tata ha hecho autocrítica. La verdad es que es de alabar la dignidad con la que se está manteniendo el Tata Martino en el puesto de entrenador del Barcelona y sigue dejando frases que indican que el año que viene no va a estar en el Barcelona. Ha hablado Bartomeu, el presidente, en TV3. Titulares de lo que ha dicho en 4 o 5 minutos. No habrá elecciones, hay que mimar a Messi. Messi debe liderar el futuro del Barça, Zubi hará el cambio y tenemos algunas cosas ya hechas, no especificado. Y Jürgen Klopp, entrenador del Borussia Dortmund, ha dejado dicho en la página web oficial del Borussia Dortmund que no va a ir al Barcelona, porque es uno de los que más suena como sustituto del Tata Martino. El Atlético de Madrid, que ganó ayer al Elche, por si han estado muy perdidos, que sepan que jugó ayer y que ganó 2-0. Está a 3 victorias de ser campeón de Liga. Quedan 4 partidos para el Atlético, pues si gana 3 es campeón de Liga. Espera el martes el Chelsea, que hoy ha perdido 2-1 con el colista, con el Sunderland de Poyet. Poyet se ha empeñado en fastidiar la Liga a los grandes. El otro día, el miércoles, al Manchester City, que empataron, y hoy al Chelsea, que le ha ganado en su campo, en Stamford Bridge. Creo que son 77 partidos los que llevaba Mourinho sin perder en Stamford Bridge. Vamos, desde que llegó al Chelsea, cuando le llevó a Abramovich. Han expulsado a Rui Faria, que le ha tenido que sujetar Mourinho, y Mourinho no ha querido contestar preguntas en la sala de prensa. Se queja mucho del Sánchez Arminio británico, ha dicho que le parece muy bien todo lo que ha hecho hasta el momento para que no gane la Liga el Chelsea, algo así ha venido a decir. En el Real Madrid, que no juega, ya saben, este fin de semana, tiene que jugar el partido de esta jornada con el Valladolid el 7 de mayo, lo próximo es el miércoles que viene contra el Bayern de Múnich en el Bernabéu. El Bayern ha ganado 2-0 en el día de hoy al colista. Neuer no ha jugado. Nos tiene que contar Evangelio si está o no está. Evangelio se ha quedado aquí para rematar la jornada italiana, pero se marcha ya rápidamente. Tú no te preocupes, Evangelio, luego te llamamos y vamos a ir primero con el Atleti y luego Barcelona y otras cosas, pero Neuer no ha jugado, ¿no?, en el día de hoy.
No, y es duda para el partido contra el Madrid.
Pero es con esto no hago que te quedes aquí, que te puedes marchar tranquilamente.
Vale, muchas gracias. Es que llevo un par de horas aquí, ¿sabes?
Y dice Pep Guardiola que no van a Madrid en el mejor momento, que ya saben que en los últimos partidos no ha estado tan fino como antes de ganar la Bundesliga. Cristiano va mejor, se le ha visto entrenarse con sus compañeros, va mejor también Marcelo, y Florentino ha ido a ver a la plantilla, que fue a verla antes de la Copa y le dio suerte, y hoy se ha pasado por el entrenamiento en Valdebebas para darle suerte a los suyos en vista del partido con el Bayern de Múnich, que parece lo más importante de aquí a final de temporada, la eliminatoria de la Liga de Campeones. Fórmula 1, está aquí Carlos Miquel, mañana a las 9 China, sale Carlos Alonso quinto, ¿verdad?
Carlos Fernando Alonso sale quinto, sí.
Sale Carlos, Alonso quinto.
Es. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Corre, muy buenas. Sí, sale quinto y por primera vez con palabras positivas. Nunca se ha criticado el coche, pero sí que se le ve esperanza a Fernando Alonso. Dice que está más cerca que nunca en lo que va de temporada de Red Bull, que está muy difícil el podio, pero que va a estar cerca de los líderes por primera vez este año. Así que, ¿por qué no soñar? Sale quinto, si sale bien, si hace primeras vueltas en condiciones, si pasa algo, puede acabar tercero.
Sale primero Rosberg, el Mercedes, Hamilton, sale primero Hamilton, el Mercedes, luego sale Ricciardo, Red Bull, que le está metiendo mano a Vettel, que sale tercero, y luego sale Rosberg, que con los Mercedes ahora mismo están demostrando que son los más fuertes, que esto ya lo contó el día 1 de enero, lo repetiré varias veces, Carlos Miquel, que Hamilton olía este año a campeón del mundo. Bueno, tenemos tenis, en Monte Carlo ha perdido Ferrer, eliminado por Wawrinka, que va a jugar la final contra Federer, que le ha ganado a Djokovic. Y como siempre, los datos y las voces de la jornada del sábado. Osasuna 1, Valencia 1, marcó Uriol Riera, empató Jonas. Dice Pichi que se alegra mucho por Jonas, porque no fue titular, salió y marcó. Y dice Javi Gracia, bueno, le han preguntado más que decir que no veían intensidad en el juego de Osasuna, y esto ha respondido.
Desde dentro sí se vive con intensidad, y se vive con preocupación, y se vive con ganas de sacar adelante las cosas. Pero lo que se pueda percibir, o lo que puedas percibir tú en concreto, no lo sé.
Me pone muy contento que Jonás haya entrado de la forma que entró, que haya tenido la oportunidad de meter un gol. Le viene muy bien a él y nos viene muy bien a nosotros. Y Vargas nos ha dado también soluciones en muchos de los partidos, y creemos que todos nos tienen que dar más cosas, y por eso les exigimos siempre más cosas.
Datos de este partido, Pedro Martín.
Mira, pues hablando de Jonás, hoy ha llegado a la cifra de 10 goles. Lo ha conseguido también en las dos ligas anteriores, y el anterior extranjero que consiguió en tres ligas seguidas con el Valencia 10 o más goles fue Piojo López. Oriol Riera ha llegado a los 12 goles en esta liga. El último jugador de Osasuna que marcó 12 goles en una liga fue Iván Rosado, hace 13 años. Con estos dos goles, Osasuna lleva 5 partidos sin ganar seguidos en casa en el Sadar, y el Valencia no ha ganado ninguno de sus 6 últimos partidos de liga a domicilio.
Levante 0, Getafe 0. Se quedó el Getafe con 10 cuando quedaban más o menos 10 minutos por una expulsión de Alexis, y jugó Julio César como portero. Se limpió contra Codina después del error contra el Atlético de Madrid. Dice Contra que si no marcas, pues eso, que es imposible ganar. Y Caparrós tiene 41 puntos, se le ve feliz.
Muy contento por la consecución de llevar a falta de 4 partidos 41 puntos. Muy contento, muy contento. Creo que ahí estamos entre los 10 o 11 equipo, que ya es muy para darle importancia, insisto, y valor a este equipo.
Delante de la portería hay que creer más en el gol, no fallar tanto delante de la portería, y si quieres ganar partidos hay que marcar goles. Si no marcas goles, no ganas partidos y te quedas ahí abajo.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, el Levante ya es el séptimo empate a cero en esta liga, es el equipo con más empates, es el primer equipo de Caparrós que cosecha 7 empates a cero en una liga de primera división. Alexis ha sido expulsado en su partido número 100 con el Getafe, lleva 4 expulsiones. Y recordar que el Getafe, en estos 19 últimos partidos de liga, desde que ganó al Levante en la primera vuelta, solamente ha ganado 1, ha empatado 6 y ha perdido 12. Y en esos 19 partidos de liga ha dejado de marcar en 14.
Real Sociedad 2, marcó Lanzarote en propia puerta un disparo de Canales, empató Córdoba y marcó Vela. 2-1, el gol de Vela en el tramo final del partido. Dice Aguirre que el fútbol hoy ha sido cruel con ellos, y dice Arrasate que han creído hasta el final.
Y el segundo tiempo creo que ellos han dado un paso hacia atrás, y aunque hemos tenido el balón hemos estado espesos y nos ha costado tener ocasiones, pero bueno, el equipo sí que ha creído hasta el final, y hemos tenido la suerte esa que otras veces, bueno, nos ha faltado, y hoy ha sido pues al revés, ¿no? Y nos ha tocado remontar a nosotros.
Se está viendo en la liga, ¿no? Cada semana siempre hay una crueldad de este tipo. Nosotros hace 8 días fuimos, hicimos un gol sobre la hora prácticamente, y me imagino que la alegría desbordada pues se compensa con la amargura que hoy llevamos.
Datos del partido, Pedro.
Pues un partido muy parecido al que disputaron estos dos equipos en la primera vuelta en Barcelona. También se adelantó el Español con un gol de Córdoba y remontó la Real Sociedad con un autogol y un gol al final, como ha sucedido hoy. Con esos 3 puntos la Real Sociedad llega a los 54. Recuerdo que el último entrenador que no fuera extranjero, que consiguió tantos puntos con la Real Sociedad, fue Irureta en la temporada 96-97.
A las 9 de la noche mañana, ya saben, Barcelona Atleti de Bilbao. A las 12 ya aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Almería Celta, partido muy interesante. A las 5 Rayo Vallecano Betis. Y a las 7 de la tarde Sevilla Granada. Hoy en segunda, Hércules 0 Córdoba 1, Lugo 3 Ponferradina 0, Castilla 0 Eibar 1, Barça B 2 Girona 1 y Mirandés 2 Las Palmas 1. Mañana a las 12 Mallorca Depor, por ejemplo, a las 5 Recre Alavés y a las 6 Tenerife Murcia. Digo, los equipos que están implicados en la promoción o en en el ascenso. El Depor tiene 60 puntos, el Eibar 58, estos ascenderían. El Barça B tiene 54 y es tercero, los mismos tiene Las Palmas. El Tenerife y el Recre tienen 51 y el Murcia, que ascendería, promocionaría para el ascenso, tiene ahora mismo 50 puntos. Y están en descenso el Jaén, el Castilla, el Girona y el Alavés. Y para dejarle cenar tranquilamente, entrenador de la Real Sociedad, Yagoba Arrasate, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, muchas felicidades primero por la victoria, que ha sido muy sufrida, ¿verdad?
Sí, 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 de los que gusta, sí.
Dice Aguirre que es cruel, ¿no? Hay cosas en el fútbol, sí, cuando te meten gol en los últimos minutos, pues es cruel.
Sí, sí, es parte del fútbol, ¿no? Pues a nosotros también nos ha pasado pues al revés y hoy hemos tenido la fortuna de meter en el último minuto y uno se va más contento si cabe a casa.
Y luego, Yagoba, felicidades por la renovación, 2 años más de contrato con la Real, que yo creo que era una cosa que tenías en la cabeza y que iba bien encaminada, ¿no? Que hicisteis oficial el pasado miércoles.
Sí, pues muchas gracias. Sí, es verdad que, bueno, había habido conversaciones y lo reflejamos el miércoles, pero bueno, ya hacía tiempo que habíamos llegado a un acuerdo, digamos, y bueno, pues contento también porque, bueno, entendemos que se está valorando el trabajo y qué mejor sitio que este para seguir trabajando.
¿Has pedido muchas cosas?
No, no, pedir no. Todavía nos quedan 4 partidos, vamos a terminar bien este año y luego ya nos sentaremos a hablar pues para planificar la temporada que viene.
¿Y ellos te han pedido muchas cosas?
No, tampoco seguir en esta línea y creo que, bueno, pues el objetivo es volver a Europa otra vez y de momento lo tenemos bien encaminado, pero tenemos que rematarlo.
¿Se le puede pedir a la directiva, oye, no vendáis muchos? Bueno, si vienen con la pasta, como el año pasado con Iyarra, hay poco que decir, pero te han dicho, oye, no te preocupes, que yo creo que como mucho uno, dos o ninguno se van.
Bueno, pues por suerte todos los jugadores tienen contrato y están bien atados, aunque es verdad que como el año pasado si viene algún equipo con mucho dinero pagando la cláusula, pues poco podemos hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos tranquilos y bueno, ahora los jugadores también están siendo, digamos, seguidos por otros clubes y eso es buena señal porque la Real está haciendo las cosas bien,
¿no? Creo que tienen todos 30, ¿no? Como Iyarra, los grandes, Diego, Íñigo, Carlos Vela, Griezmann, todos estos tienen 30 de cláusula, ¿no?
Sí, casi todos tienen contratos largos y 30 millones de cláusulas.
No, casi nada.
Porque, bueno, la Real mucho más no puede hacer, ¿no?
Eso cualquiera que venga te lo compra enseguida, ¿no? Oye, ¿qué gol ha metido Carlos Vela? Ya sabemos que es muy bueno, pero ha definido con qué calidad, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que bueno, no estaba siendo su mejor partido, pero bueno, Carlos tiene eso, ¿no? Que en el minuto 90, pues para hacer esa genialidad y darnos 3 puntos que la verdad es que nos viene muy bien.
Oye, ¿tú entiendes que Vela diga no al Mundial?
Bueno, yo le entiendo a él y bueno, tampoco nos hemos metido mucho en su decisión, ¿no? Nosotros estamos con él día a día y es una decisión muy, muy personal y nosotros pues la apoyamos y más allá, pues bueno, yo creo que él ya ha sido claro y a nosotros nos toca pues estar en un segundo plano.
¿No has tratado de convencerle y decirle, hombre, Vela, que los Mundiales pasan pocas veces en la vida?
Bueno, pero él todo eso ya lo sabe, ¿no? Yo creo que no va por ahí, por lo tanto, pues bueno, poco podemos hacer nosotros.
¿Granero para el próximo partido o qué?
Bueno, ya lleva entrenando, ya está bien. La semana pasada entró en una lista de convocados, hoy ya ha estado calentando, al final no ha salido, pero bueno, está bien y entendemos que en los próximos partidos pues va a tener más presencia.
¿Si hubiera sido ganando 3-0 hubiera salido?
Bueno, dependiendo cómo iba el partido, ¿no? Pero entendíamos que necesitábamos algo diferente y por eso no ha salido, ¿no? Depende del partido, pero bueno, él, lo que es importante es que ha dejado atrás la lesión, que es el mismo y bueno, pues entendemos que de aquí al final pues tendrá su protagonismo.
Yagoba, juegan este año 3 equipos la Europa League, el quinto, el sexto y el séptimo, sois sextos con 54, el octavo es el Valencia que tiene 45, está a 9 puntos, el cuarto, que es la previa de la Champions, es el Atlético que tiene 62, que está a 8, os quedan 4 partidos, a ellos les quedan 5, por ejemplo, ¿qué crees? ¿Qué está más difícil, pillar al Atleti y el Bao que os pillan a vosotros?
Bueno, la distancia es la misma, ¿no? Nosotros tampoco estamos mirando al cuarto puesto ni tampoco al octavo, ¿no? Lo que queremos es, pues bueno, en estos 4 partidos sacar los máximos puntos posibles, certificar el paso a Europa y si en vez de séptimo es sexto, mucho mejor, y si en vez de sexto es quinto, pues muchísimo mejor. Sí,
estaba hablando con Pedro Martín que no es lo mismo quedar quinto que sexto que séptimo, porque según vayas quedando más atrás, antes tienes que jugar. La previa, digo.
Sí. Sí, entendemos que el premio es ir a Europa, ¿no? Pero no es lo mismo quedar séptimo y tener que jugar 2 previas, empezando el 1 de agosto, que quedar sexto y jugar solo, claro, una previa. O quedar quinto y entrar directo, ¿no?
Si quedas séptimo, el 1 de agosto tienes que estar... Hombre, no son equipos muy, muy fuertes, casi a lo mejor son de partidos de pretemporada, pero que tienes que estar listo.
Sí, pero eso al final te modifica lo que es la pretemporada, claro, claro. También, y aunque son equipos igual de menor nivel, pueden estar más rodados también, y bueno... Pues vamos a ver, ¿no? Primero vamos a certificar lo de Europa y luego, pues si quedamos más arriba, pues mucho mejor.
¿Cuándo te van a hacer un campo más chulo todavía que el que tienes?
Bueno, pues el proyecto ya está en marcha y bueno, pues tiene visos de que bueno, en breve pues empezarán las obras del nuevo campo, de la remodelación y bueno, yo creo que es un paso más dentro del crecimiento del club.
¿Qué hace? ¿Quitan la pista de atletismo, no?
Sí, sí.
Y bajan un poco el campo también, ¿no?
Se queda con eso, sí. Si a la gente le pregunto, lo primero que te voy a decir es eso. El mayor cambio es ese.
Para que se parezca un poco a Tocha, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es un campo municipal también, pero es verdad que con el proyecto que hay, pues bueno, la afición estaría más cerca también, sería más moderna también y yo creo que sería mejor para todos.
Muy bien, Yagoa, que felicidades por las dos cosas, por la victoria, que os asentáis ahí en Europa y, por supuesto, por la renovación, que estarás por lo menos una temporada más en la primera división, que es un salto extraordinario. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Yagoba Arrasate. Le ha ganado 2-1 hoy la Real Sociedad al Español. ¿Tienes algún dato de este partido que, bueno, me has dicho ya, lo de Irureta,
sí,
sobre todo, ¿no? Que...
Sí, eso es lo que... Porque en las últimas grandes campañas de la Real Sociedad siempre han sido con entrenadores extranjeros. Y bueno, acaban de renovar a este entrenador joven, 36 años o 35 empezó la liga.
¿Quién es más joven, Francisco o Yagoba?
Francisco por unos días. ¿No? Sí. Y bueno, a ver dónde consigue llevar a la Real Sociedad los próximos años, ¿no?
Muy bien, Pepe Domingo, la recena.
Cuidado con el jamón que compras, ¿eh?
¡Ey!
Con el jamón no te la juegues. ¿Cuál sale bueno siempre? ¡Navidul!
¡Ey!
Líder en jamón curado en España. Navidul. Jamón ibérico elaborado Navidul. En secaderos de Extremadura. Cuna Navidul. De los mejores ibéricos.
¡Ey! Navidul.
Claro que se nota luego, claro, en la Navidul. Curación. Mira la beta que Navidul. Tiene. ¡Oh! Mira el aroma ey, inconfundible ey, que solo olerlo ya alimenta. Así es Navidul.
¡Navidul! Navidul.
Recuérdalo, a la hora de elegir un jamón no te la juegues. Elige Navidul. Son los jamones Navidul los que me sublimen.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Salta un nuevo caso de corrupción. Se estima que podrían haberse desviado 2.000 millones de euros.
Las ayudas destinadas en un principio a parados provenían de la Unión Europea.
Javi Nieves.
Ricardo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué es lo que estás viviendo en estos momentos?
Ahora mismo estoy en Slaviansk, donde acaba de llegar esta columna de blindados. Y ahora es
Juan Pablo Colmenarejo.
Y sepan que Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura son las 5 regiones con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea.
COPE. Estar informado.
Rojo pasión, rojo carmín, rojo prohibido. Un botón rojo, un semáforo en rojo. Cuando algo está en rojo, pon alerta a tus sentidos. Algo pasa. Llegan los Red Days Citroën con precios al rojo vivo y un plan Pibe 5 apasionantemente rojo. Este mes tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, se pueden imaginar que la noticia está en Barcelona, perder dos competiciones en una semana, en 7 días, y casi la tercera llama mucho la atención, perdieron la Copa, la Liga de Campeones y casi la Liga en Granada, y hay un montón de noticias. Por ejemplo, Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, que es quien tiene que tomar decisiones, ha ido al Ministadi a ver al Barça B, allí le ha trincado, me imagino que pactado TV3, y le ha hecho un montón de preguntas que quieren conocer los aficionados. Pues sí, ¿qué pasa con las selecciones, si es que hay? ¿Qué pasa con el Tata Martino? ¿Y qué pasa especialmente con Messi?
Yo hablaría de todo también. No
bueno, yo hablaría de todo, no solo del futuro, de Leo Messi. He estado leyendo y escuchando muchos comentarios de lo que le pasa y estamos siendo injustos con Leo, porque ha sido el jugador que nos ha llevado a triunfos en los últimos años. Él ha liderado el equipo. Nosotros, como junta directiva y la parte técnica, no tenemos ningún tipo de duda que seguirá liderando el futuro del club. Es un jugador joven, es el mejor del mundo y confiamos en que nos lidere en los próximos años.
No es un nuevo contrato.
Lo que le estamos proponiendo es una modificación contractual. Es una remodelación, diríamos, del actual. Tenemos ya uno con él, que termina en 2018. Es un contrato que ya tiene unas condiciones, pero sí queremos hacerle una mejora porque creo que es necesaria que la tenga y para adaptarnos también al momento del fútbol.
Mira, Tata Martino, yo creo que...
Bien, el Tata Martino creo que le respetamos mucho. Tiene ahora cinco partidos muy importantes para acabar esta temporada y hemos de seguir. Eso es lo que le hemos pedido y es su responsabilidad. Una vez pasen los días, yo personalmente hablaré con el Tata y de otros temas. Ahora démosle este apoyo, que tenga cinco partidos, y ahora dejémosle trabajar, y porque necesitamos estar arriba de la clasificación.
A dalt de la clasificación. El que sí es cierto es que portem moltes
setmanes. Lo que sí es cierto es que llevamos muchas semanas trabajando y ya en el futuro del primer equipo, del próximo año. Hay decisiones tomadas, lo que pasa es que ahora no podemos anunciarla porque todavía estamos en competición. Pero habrá tiempo. En los próximos días y semanas iremos anunciando lo que va a ir sucediendo. A ver, todo el mundo habla de revolución, pero no será una revolución. Sí será una remodelación profunda del fútbol, que es lo que toca ahora hacer en este momento.
Sí, no
habrá dimisiones, obviamente, ni habrá elecciones. Somos una agente directiva que nos votaron en 2010 y tenemos un proyecto que acaba en 2016 y lo estamos llevando a cabo a lo largo de este tiempo. Nos quedan aún dos años y con mucha ilusión lo llevaremos adelante. Por tanto, no habrá elecciones.
Hola, Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues la patata está en la directiva porque se reclaman decisiones rápidas y es lo que está esperando el pueblo, ¿no?
Bueno, media patata está en la FIFA, recuerdo.
Pues sí, porque ha dicho, ya tenemos cosas hechas.
Claro, lo de la remodelación profunda será siempre que la FIFA lo autorice. Aquí quien más que menos entiende que la FIFA no va a castigar de forma definitiva al Barça con no poder incorporar nuevos jugadores, porque desde luego en esas circunstancias ni revolución, y el año que viene el Barça tendrá un equipo muy, muy limitado como para poder competir con el Real Madrid, Atlético, incluso otros equipos. Yo creo intuir que el presidente Bartomeu pues cree que la FIFA no va a sancionar al Barça y, por tanto, esa remodelación profunda, que no es revolución, en principio la van a poder llevar.
Hombre, se supone que una de las primeras cosas va a ser lo de Messi, ¿no? Que como se ha rumoreado mucho sobre el futuro de Messi, dirán, aquí está Messi para unos cuantos años más o con esta pasta, porque es uno de los temas principales.
Hombre, en principio sería, de alguna forma, un espaldarazo a lo que es el hecho de poder seguir como junta directiva del Barça. Ellos han confirmado, como hemos escuchado, que no van a haber elecciones anticipadas, y qué mejor que presentarse después de una situación en la que el Barça ha perdido la Copa, ha caído eliminado de la Champions y lo tiene muy mal en la Liga, pues el hecho de renovar a Leo Messi. Otros rumores dicen que lo que quieren es intentar forzarle a que se le venda después del Mundial, esperar que haga un buen Mundial, que se de alguna forma revalorice más de lo que ya de por sí el jugador está, y de alguna forma traspasarle en un momento adecuado para el Barça. Pero lógicamente estos son teorías un poco conspiranoicas, y vamos a ver por donde respira un poco la directiva del Barça.
Lo iremos contando. Cuando no tenga opciones de ganar la Liga, si es que en algún momento no tiene opciones de ganar la Liga, pues se desatará todo, y se imaginarán ustedes que ahora mismo, como el Tata Martino da señales evidentes desde hace tiempo que no va a seguir, pues está centrado todo en el entrenador, y hemos contado al principio que Jürgen Klopp ha dicho, conmigo no contéis, ¿no?
Sí, sí, lo ha confirmado la propia página web del Borussia Dortmund, es decir, de alguna forma no hay escaparate más importante que la propia página web del conjunto alemán. Tiene contrato todavía por dos temporadas más, y él se siente muy a gusto en ese equipo, y dice que hay un proyecto ilusionante, aunque cada año el Bayern la verdad es que le quita jugadores importantes y a veces se desprenden de jugadores importantes, pero en principio uno de los nombres que salen con más fuerza, el de Klopp, pues en principio otro que tampoco llegaría a Can Barça.
¿Qué suenan? Klopp, Valverde,
Luis Enrique y Paco Gémez.
Y Paco Gémez, entrenador del Rayo. Ahora voy a poner una cosa que ha dicho Paco Gémez en la rueda de prensa. ¿Estos son los que suenan o hay algún nombre más?
Bueno, igual hay algún tapado, pero en principio son los que más nombres.
Valverde ya sonó antes del Tata, que tiene una relación Zubi extraordinaria con él, y no solo por la relación, sino porque crea en lo que hace Valverde, ¿no?
Sí, además es un exjugador. Yo recuerdo, y es un dato que quizás no se ha sabido mucho, pero es que el Barcelona no suele fichar técnicos españoles. Y cuando digo técnicos españoles me refiero...
Españoles que no tengan nada que ver con el Barça.
Que no tengan ninguna vinculación, porque, hombre, Serra Ferrer, en principio, se entiende que es, por ejemplo, es español, pero está claro que bueno, que estuvo vinculado con el Barça. Y los demás técnicos, pues tipo Manzano, tipo Caparrós, digo, no ves por decir, por decir un poco el perfil, pues en principio el Barça no lo suele contratar. ¿Qué pasa con Gémez? Pues que no responde a ese perfil, pero Valverde sí, porque como todo el mundo sabe, bueno, pues estuvo mucho tiempo en Cataluña, primero en el Español, luego también jugó en el Barça, y por tanto hay una cierta relación además de pues amistad con Zubizarreta, que según Bartomeu va a ser el hombre que lidere el nuevo proyecto del Barça de la temporada que viene.
Bueno, el partido de mañana tiene un montón de bajas, el Barcelona algunos por lesión, especialmente la de Neymar. Ahora vamos a escuchar al Tata Martino. Parece que Neymar ya no va a jugar más, ¿no?, en el Barça este año. Si acaso el último partido, si acaso, ¿no?
Sí, dependiendo, hombre, si el último partido de la Liga está decidida, yo creo que no lo van a forzar, porque además está el Mundial,
¿Mundial?
Imagínate que pueda recaer y ya vamos, aquí tenemos la Confederación Brasileña pues asaltando el Camp Nou. Y no creo que Neymar juegue. En todo caso, pues si a lo mejor en el último partido hay algo que decidir, podrían forzarle, pero la lesión, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos a las puertas del Mundial de Brasil en su país, yo creo que Neymar dijo el otro día punto y final, o puso punto y final a la temporada como azulgrana. Decías bajas, pues hasta 6 bajas importantes tiene Gerardo Martino para enfrentarse al Athletic: Valdés, Alba, Puyol, Piqué y el citado Neymar por lesión, Busquets por sanción. Convoca al chaval del filial al central, Sergi Gómez, y también recupera a Fellaini.
¿Y mañana qué? ¿Arriba Alexis, Pedro y Messi o qué?
Sí, en principio sí. Yo creo que va a dar descanso a Fábregas, además un hombre que ha sido criticado en las últimas jornadas por un bajo rendimiento. Como Busquets no está, entrará Son. Atrás más o menos todo lo confirmado, porque no está Alba, jugar Adriano. Quizá da descanso a Alves para introducir a Montoya, pero la pareja de centrales, ya que Barta no se acaba de lesionar en el sentido de que se recuperó de alguna forma de la lesión sufrida en la final de Copa, pues será pareja de centrales con Mascherano, y arriba, como comentabas, lo más normal, Alexis, Pedro y Leo Messi.
Antes de oír al Tata, ¿alguna cosa más que circule por Barcelona?
Pues que mañana, como comentabas, Valverde se va a sentar en el banquillo del equipo visitante, un hombre que sonaba mucho y suena, de hecho, como futuro técnico del Barça, y vamos a ver el recibimiento del Camp Nou al equipo. El equipo que en una semana ha caído eliminado de la Champions frente al Atlético, que ha perdido la Copa frente al Real Madrid, el máximo rival, y veremos si hay pitos y si los hay para quién, si hay algún jugador que sale especialmente señalado. Hay algunos hombres que lo han salido, como por ejemplo Dani Alves, Cesc, que en principio será titular, y sobre todo ver pues cómo recibe la afición a Leo Messi. Yo creo que la aportación de Messi está fuera de dudas, y en todo caso creo que, por lo menos respecto al argentino, el público va a ser ciertamente respetuoso.
Sí, mañana día para tener atento el oído, a ver cómo recibe el Camp Nou a los jugadores, uno a uno. Un abrazo, Juan.
Hasta luego.
¿Qué dices, Pedro?
No, que el último entrenador español que contrató al Barça, con esas condiciones de no tener ninguna regulación previa, fue Luis Aragonés.
Luis Aragonés, sí.
Más de un cuarto de siglo, sí. O sea que es muy raro.
Bueno, pues este es el Tata, la foto que le hemos hecho.
Quisiera saber si está satisfecho con su trabajo.
Con mi trabajo no, en absoluto. No tengo ninguna satisfacción con el trabajo realizado. A mí, y creo que al 99% de la gente de fútbol y del mundo, nos sorprende que se hable del futuro de Messi. Lo que a mí me parece que hay que entender es que los futbolistas a veces tienen muy buen rendimiento y a veces no lo tienen. Y no hay que darle tantas vueltas cuando un futbolista juega algún partido mal. El futuro de él debe estar hace de los 12 años que está en Barcelona, y supongo que hasta que termine de jugar al fútbol, hasta que deje de jugar al fútbol, seguirá estando en Barcelona como corresponde, o como correspondería dentro de mi cabeza. Bueno, todo lo que a nosotros nos pueda suceder de aquí al final del campeonato en resultado negativo tiene olor a sentencia final, eso está claro. Si nosotros tenemos algunas esperanzas, no es solamente en función a lo que deban equivocarse los equipos que están arriba, sino también a que nosotros volvamos a recuperar la senda del triunfo y la podamos prolongar las 5 fechas que quedan. Si no, creo que no tenemos ninguna chance.
Bueno, pues vamos a preguntar ahora cómo está el Athletic de Bilbao, que vive una temporada excepcional y está muy cerca de conseguir un gran objetivo, que es meterse en la Champions. Este es de los que mantiene al Athletic ahí arriba. Hola, Ander Herrera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis? ¿Bien, no?
Muy bien, sí, con ganas de que llegue ya el partido y con mucha ilusión.
¿Y tú también bien, no?
Sí, contento, como dices, con la temporada que estamos haciendo, porque nos queda pues ponerle la guinda a un año muy bonito y con la ilusión del domingo poder hacer daño al Barça. Sabemos que es difícil, pero nosotros estamos haciendo bien las cosas y también sabemos que al igual que para nosotros es complicado, para el Barça no va a ser fácil.
Vosotros fuisteis los primeros que encontrasteis el camino de ganarle al Barça, ¿no?
Sí, sí, creo que sí. Nosotros en Samamés les hicimos un partido pues casi perfecto, porque para ganar al Barça tiene que ser un partido casi perfecto, y a intentar repetir lo que hicimos en Samamés. Creo que pues pocos equipos consiguen ganarle dos veces en la temporada al Barça, y tenemos un reto muy bonito por delante.
Y ahora mira cómo está la cosa, que está muy revuelta, ¿no?, en el Barcelona.
Sí, es normal que cuando un equipo acostumbra a ganarlo todo, acostumbra a la excelencia futbolística, pues cuando da un pasito atrás, por decirlo de alguna forma, pues es normal que se hable. Pero también pienso que tiene futbolistas no solo buenos técnicamente, sino también con una personalidad enorme, y por eso va a ser difícil, porque también les queda esa bala de la liga para pelearla y jugamos en el Nou Camp. Sabemos dónde vamos, pero también sabemos que nosotros tenemos opciones de hacerles daño. Somos los cuartos y por algo lo somos.
Ander, ¿qué viste el miércoles? ¿Que le viste tan mal al Barcelona como queda reflejado? Venía de perder una y otra vez, dos veces. Y perder tres en un equipo como el Barcelona ya es... o en el Madrid eso es supercrisis. Y perder dos competiciones en una semana es durísimo para los grandes clubes. ¿Pero qué viste al margen de eso, de lo que han perdido?
Bueno, yo vi un Barcelona reconocible. También lo vi en Granada. Tuve la oportunidad de ver el partido. Tuvieron 10-12 ocasiones de gol y no hicieron gol. Al final... También el fútbol tiene esa dosis de suerte o de mala suerte que te hace ganar o perder los partidos. Creo que el Barcelona en ambos partidos, como decía al principio, fue reconocible con su fútbol. Tuvo la posesión de balón, jugó en campo contrario, llegó a puerta. Es cierto que contra el Madrid algo menos que contra el Granada, pero también el Madrid es muy complicado meterle mano. Y la diferencia pues fue que Bale la metió y Neymar tiró al palo. Yo creo que igual, si Neymar... llega a tirar al palo y va para adentro, pues estaríamos hablando de otra cosa en esta entrevista. Creo que de resultados sí que hay una crisis, porque es que es inevitable, porque el Barcelona pierde dos partidos seguidos y
hay lío.
No es fácil,
y hay lío,
pero en cuanto al fútbol yo no lo veo tan lejos de lo que nos alucinó a todos. Entonces vamos a ser realistas, es normal que vosotros y la afición pues se pregunten qué pasa, porque el Barcelona acostumbra a ganar, pero nosotros sabemos que están haciendo las cosas bien, que los resultados quizá no han sido del todo justos con ellos.
Quizás sean más que los resultados las sensaciones, a lo mejor son sensaciones de que dices, no están, ya sabemos que como antes es rozar la perfección es casi imposible, pero quizá hay una sensación de que hay algo ahí que se ha roto, ¿no? Es la sensación que da. ¿O no?
Pues sí, puede ser. Pero es que es lo que decíamos, es que nos han acostumbrado a un fútbol tan casi perfecto de posesión en los 90 minutos, de no dejar que el rival prácticamente se acerque a la portería, de insistir con la pelota hasta que al final te ganan, que cuando no lo hacen pues es normal que todo el mundo se pregunte qué pasa, pero yo no soy de los que creo que hay un fin de ciclo, yo simplemente creo que no siempre se puede rozar la excelencia, que alguna vez se da un pasito atrás para dar dos para adelante. Entonces, el Athletic tiene que centrarse en lo que estamos haciendo. No podemos pensar que va a ser más fácil porque el Barcelona está mal o que se ha roto o qué es lo que pasa ahí dentro. Nosotros llevamos una temporada ilusionante, llevamos una temporada haciendo las cosas bien y tenemos que seguir por nuestro camino, independientemente del rival.
¿Tienes alguno que corra como Bale por la banda?
Hombre, tenemos gente rápida, tenemos Iker, tenemos Usaeta, también tenemos a De Marcos que es un futbolista muy rápido, a Duriz que quizá no es tan rápido como los otros, pero que es muy buen rematador. Entonces, vamos
minuto,
a...
Ander, perdón, minuto 80 y tantos, que tú sabes lo que es el esfuerzo en la altura de temporada que estamos y cómo corre el tío,
Sí, pues bueno, es una de sus mejores virtudes, ¿no? O su mejor virtud, la velocidad y la potencia, pues... Nosotros quizá no tenemos un hombre tan rápido, pero bueno, tenemos nuestras armas. Yo creo que somos un equipo bueno con el balón, somos un equipo intenso, que mete mucho ritmo al partido. Intentaremos pelear.
Y luego, Ander, que no nos vamos a engañar, aquella defensa que era Puyol y Piqué en el centro, a Vidal por a la izquierda, Alves por la derecha, como era Alves, esa defensa se ha caído.
Hombre, para mí Jordi es un fenómeno. Es cierto que no va a poder jugar, que ha estado de baja últimamente, pero incluso, bueno, Mascherano también es un futbolista que ha dado un rendimiento enorme, lo que pasa es que también han tenido la mala suerte de la lesión de Piqué, que Puyol pues ya tiene una edad y ya nos ha hecho disfrutar a todos mucho. No sé, tampoco es que me gusta a mí culpar a alguien o a algo.
A una parte, ¿no? Creo... A una parte del equipo. Ander, ¿tú crees que futbolistas de élite como vosotros podéis elegir competiciones? Te pregunto esto por Messi, ¿eh? ¿Se
no.
puede elegir una competición?
No. Yo por experiencia propia, si eliges competiciones, caes en lo que estés haciendo y al final es un desastre. Yo creo que hay que ir a por todo. No hay mejor forma de, vamos, pienso yo, no hay mejor forma de encarar el siguiente partido, aunque sea más importante que el que estás jugando en ese momento, que hacer un gran partido en el que estás jugando. Yo creo que todo el fútbol también tiene que ver con inercias, tiene que ver con estados de ánimo, con estados de pues eso, con estados físicos y si ya sea lo que vas, me imagino que te refieres al Mundial.
Sí, claro, claro, pero, que se está diciendo que Messi se está guardando para el Mundial.
Sí, pero no lo creo, no lo creo. Yo me imagino que Messi querrá de aquí al final meter el mayor número de goles posible y estar en el mejor estado para hacerlo lo mejor posible con Argentina.
Es cierto que participa poco ahora, que no participa como antes.
También hay unos rivales, también hay... Los equipos saben poquito a poco cuáles son los defectos del Barça, que bueno, que cerrarse por el centro y evitar que los jugadores del centro reciban el balón, o priorizar la defensa por el centro y dejar que por los lados te centren porque no tienen un rematador pues como nosotros, por ejemplo, con Aduriz.
Es que Alves el otro día en la Copa centró un montón de veces, pero no tienen, por ejemplo, Mandzukic, yo qué sé, un tío que remate.
Vamos, yo he tenido la suerte de tener a Llorente y a Duri.
Claro.
Entonces por ahí sé lo que son los rematadores, pero es cierto que los equipos también priorizan eso, les dejan centrar quizá un poco más por los lados para evitar el juego por dentro, que son muy peligrosos.
Oye, una más del Barça, ¿te parece que Neymar en el primer año ha estado bien?
A mí me encanta, sí, a mí me parece que ha demostrado una personalidad enorme, ha tenido también una lesión, en muchos casos se ha echado al equipo a las espaldas, lo que pasa que también pues la gente pide que haga lo de Messi, y Messi hay uno, y Neymar además que es mucho más joven, tiene también un camino por delante pues para convertirse en Messi, pero para mí sí, para mí, además de por lo que ha demostrado futbolísticamente, por la personalidad que tiene.
Bueno, ¿y vosotros entonces qué? ¿La idea es presionar como en San Mamés, o no se puede en el Nou Camp, o hay que esperar más atrás,
sí,
o qué?
Sí.
Arriba ahí, ¿no?
Cada balón perdido que el Barcelona tenga es un golpecito que les damos en la moral, por decirlo de alguna forma, y el partido sabemos que no lo vamos a ganar desde el minuto uno, pero que, bueno, pues dando mordisquitos poco a poco, pues igual nos acabamos comiendo el pastel.
Oye, ¿te parece que tienen más problemas no porque sea mejor o peor con Pinto en la salida del balón o no?
Hombre, yo creo que tienen lesionado al mejor portero del mundo con los pies, para mí, como uno de los mejores con los pies. Pinto tiene otras muchas virtudes, quizá su mejor virtud no es con los pies, pero juega en el Barcelona, que le exige hacer eso. Entonces quizá si a Pinto le dijeran que no pasa nada por pegarle arriba 30 veces por partido, pues no veríamos esa carencia de Pinto. Entonces es importante presionarle porque sabemos que con los pies es peor que Valdés, pero a mí también me parece un buen portero. El otro día en la Copa hizo dos paradas enormes para evitar también la victoria antes del Madrid.
¿Has visto que la Por está en todos los sitios, no? Está en todos los periódicos, que le quiere todo el mundo.
Normal.
¿Eh?
Normal.
¿Sí?
Sí, normal, porque con 19 años ha demostrado, pues lleva ya un año y medio con nosotros y ha demostrado una personalidad enorme, saca el balón jugado siempre, es rápido, es contundente, va bien por arriba, desplaza bien. Yo creo que mucho me equivoco si la próxima década no es el central de la selección francesa, y esperemos que va a ser difícil, pero que del Athletic también.
¿Qué pasa? ¿Que no quería jugar con España, no quería jugar con Francia?
Yo creo que es que desde la sub-16 o desde la sub-17 él juega con Francia y bueno, y hay que respetar.
Sí, hombre, estuvimos el miércoles pasado con Caparrós y dice que le había dicho a Giner Meléndez, le había dicho, hay que seguir a este tío y tal, que no sé qué, pero Laporte dijo, no, quiero jugar con Francia.
Claro, no, es respetable cada cosa, él es nacido en Francia y aunque lleva muchísimo tiempo aquí, pues es entendible.
Oye, ¿y cómo está Gurpegui, que ha tenido una lesión grave, cómo está?
Pues muy bien,
¿sí?
Para nosotros un ejemplo, siempre ayuda desde dentro, la gran temporada que llevo haciendo desde fuera ahora la está haciendo desde dentro, y bueno, pues un ejemplo de superación. El otro día hablábamos, no sé si es la duodécima operación que tiene en su carrera.
Sí, tremendo, es un Puyol de la vida, ¿no?
Sí.
Es un Puyol de la vida.
Sí, a mí me recuerda mucho.
Oye, entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Tú todo bien, tranquilo, te quedas ahí el año que viene o qué?
Yo estoy bien, yo tengo 2 años más de contrato, quiero jugar la Champions con el Atleti, estoy tranquilo y sobre todo ahora pues momento de pensar a corto plazo en el Barcelona y un poquito más allá en clasificarnos para la Champions, porque el año que viene pues con el campo terminado, con nuestra gente, San Mamés, yo creo que puede ser un año muy bonito.
Ya sabes que al margen de eso del Manchester United se relacionó tu nombre con el Barcelona, porque cuadras en ese perfil y tal, no sabemos nada, ¿no? No nos han vuelto a decir nada.
No. Ahora es normal que salgan también nombres en el Barcelona.
Bueno, primero si pueden fichar, ¿eh?
¿Cómo?
Primero si pueden fichar, que hay que ver si pueden fichar.
Cierto. Yo creo que que al final sí que se arreglará, porque hay precedentes como el del Chelsea, ¿no? Con Cúcuta, creo que era.
Sí, Cúcuta.
Eso, Cúcuta.
Sí.
Y que se solucionó el tema y yo creo que de alguna forma llegarán a un acuerdo, aunque también es cierto que las normas hay que cumplirlas.
Muy bien, Ander, que siempre es un placer hablar contigo. Buen partido, ¿eh? Es a las 9 de la noche, es un grandísimo partido. También jugaréis un poco con la situación, claro, sabéis que la gente está nerviosa y que cuanto más minutos pasen sin encajar un gol, más nerviosos se van a poner.
Sí, ya te lo he dicho antes, que cada balón que recuperemos, cada balón perdido, cada minuto que pase, yo creo que va en nuestro favor. Va a ser un partido para trabajárselo a la larga.
Ander, un abrazo. Buen partido.
Venga, un abrazo,
¿eh? Ander Herrera, uno de los grandes de la Liga y del Atleti de Bilbao. Bueno, pues ahora vamos a contar cosas del Atleti, que está José Ángel Peña dispuesto a ello. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro. La verdad es que la noticia en el bando rojiblanco es sin duda la recuperación de Mikel Rico, una recuperación yo creo que en tiempo récord. Se le esperaba al de Arrigorriaga, al centrocampista vizqueño, para dentro una semana para ese vital choque ante el Sevilla, pero esta temporada ha acelerado esos plazos de recuperación y al final ha podido ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde, que le ha incluido en una convocatoria con 19 jugadores sin ninguna novedad e incluso pues evidentemente si está bien mañana será titular, relegando al banquillo a Eric Morán. La otra variación en ese 11 rojiblanco podría estar en el lateral derecho, donde Valverde puede optar por De Marcos en detrimento de Iraola, y el resto en principio serán los mismos que golearon al Málaga, incluido Munien, que arrastra molestias en la espalda, salvo sorpresa. Hay que recordar que en la primera vuelta, en esa primera derrota del Barcelona en Liga, Toquero fue un hombre vital y fue pues el as que se sacó de la manga. Un Ernesto Valverde que, por cierto, Corro, ya se descartó en su momento para el Barcelona. Dijo que él iba a cumplir el contrato con el Athletic, que le vincula hasta junio de 2015.
Te iba a preguntar por eso, pero sí. Ya me ha respondido.
Sí, sí, veremos a ver, bueno, de todas formas, yo sí pondría la mano en el fuego por Ernesto Valverde y sobre todo también por un Andoni Zubizarreta, que yo creo que sabe que Valverde no va a dejar tirado a ellos Urrutia. Pero bueno, en esto el fútbol todo es posible.
Sí. Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Corro, muy buenas.
Te llamo para preguntarte por el Barcelona, que es evidente.
Barça, sí. Te tengo que decir que Herrera da gusto oírle, joder, pero sí. Se mete en jardines, es que ha dicho claramente, bueno, textualmente.
Sí.
Que Pinto es mucho peor con los pies que Valverde.
Sí, sí, sí.
Digo, ya verás, cuando Pinto le dé mañana, le va a decir, y tú con la cabeza eres peor que Aduri, cachondo.
Bueno, pero no impidamos que jugadores que hablan digan cosas, ¿no?
Sí, no, al revés, por eso digo que da gusto escucharle, porque este habla de verdad.
Bueno, el Barça, ¿qué te parece que...? Le he dicho ya antes a Juan Arias que yo creo que lo primero que van a hacer es anunciar algo de Messi, porque está todo el mundo ahí con Messi, que parece la piedra filosofal, pero es evidente que es tiempo para tomar decisiones. Lo que pasa es que no pueden tomar muchas con respecto al futuro sobre los fichajes, porque no saben todavía nada, ¿no?
Pero la de Messi es la más fácil, ¿no? ¿Quieres a Messi o no le quieres? ¿Acepta o no acepta si es el Paris Saint-Germain o no lo aceptas? Parece que lo normal es quererle, subirle y pagar.
¿Tú qué crees, que le quieren mucho o que les obligan a quererle mucho a esta directiva?
Yo creo que si hubiera una máquina del tiempo y pudieran dar marcha atrás, no le pagarían a Neymar lo que le han pagado. O sea, les gustaría tener a Neymar en su equipo, pero no haber picado económicamente.
Es que esto que dijo Cruyff, el problema es que Neymar cobra más que el resto. No te creas que iba muy desencaminado, ¿eh?
Que le habrá molestado a Messi seguro, pero yo tampoco sería tan simplista de decir, ha jugado tres partidos más porque está enfadado por el sueldo, es que eso no me lo puedo creer. O sea, a la hora de la verdad, él querría ganar la Copa y entonces decir, mira, ¿ves cómo me merezco 30? No, 56.
¿Y tú qué crees? ¿Que no está? ¿Que piensa en el Mundial? Que te digo una cosa, allí en Valencia había gente que hablaba de este tema de Hacienda, de la reclamación de dinero. No te digo gente que pase por la calle, sino gente que está metida en el fútbol a alto nivel. Hablaba de esas cosas, ¿no? A lo mejor
yo creo que será esto. Un cúmulo de cositas y alguna es una cosaza. La cosaza para mí es que el equipo está mal. Y, por ejemplo, Messi en Argentina no ha ganado títulos porque el equipo que le rodeaba no era tan fuerte como el equipo que le rodeaba en el Barcelona. Entonces, para mí esa es la gran cosa que le está pasando. Y luego le pasarán cositas. La que dijo medio el otro día, pues es trascendente. Si lleva mal con la gente y está ahí todo el vestuario, pues claro, si se siente a disgusto con el sueldo, pues claro, ya son más cositas. Si físicamente no tiene a su recuperador este que tenía, pues también, pero no sé en qué porcentaje. A mí, de todas maneras, el asunto Messi me parece que es casi el menos trascendente que tiene el Barça de forma inmediata, porque es decir, lo quiero y me lo quiero y toma tanto. Lo importante es el entrenador, porque no hay ningún entrenador en el mundo que esté a la altura del banquillo del Barcelona, y los que ahí no pueden venir, o sea, Guardiola, Mourinho, Cruyff, Scolari, no sé, ya estoy bajando el nivel y buscando hasta exentrenadores. Entonces, ¿por dónde tiras? ¿Tienes que inventarte uno o tirar de Valverde? Y Fran de Boer, es que a mí eso me parece la gran decisión, es que cualquiera que venga no está a la altura de los jugadores que tiene.
En Holanda, no sé si porque les pilla muy cerca, dicen Fran de Boer.
Claro, no, y porque el Barça ya tiró por Rijkaard, que tampoco Rijkaard venía con un currículum de haber estado entre los tres mejores entrenadores del mundo, precisamente. Pero es que va a estar muy por debajo. El entrenador que venga le queda grande ese banquillo. Entonces, vamos, es la gran decisión de Zubizarreta. Su sueldo se lo va a ganar de verdad diciendo, traigo a este y este resulta que tiene personalidad, tiene ideas y sabe tocar las teclas, echar a Menganito, traer a Zutanito y saber por qué quiere apostar. Porque estirar más el chicle de lo que ha hecho el Barça estos años da para lo que da, sí. Para llegar casi a la lucha por los títulos.
¿Y no te parece que el Tata, que es evidente que fracasará si no gana nada y lo tiene muy difícil, que es ganar la Liga, se va con dignidad? El tío, es que yo le veo, o sea, no me tiene por qué dar pena, porque es un profesional y tal, pero que ha aguantado bien, con dignidad, las últimas embestidas en la rueda de prensa, que está todo el mundo allí con la escopeta cargada, a ver si dice que me voy.
A mí me parece casi un triunfador moral de esta derrota, pero claro, los triunfos morales no te dan nada para el currículum. Sí. O sea, ha gestionado la caída del Imperio Romano. Pues joder, va a quedar mal. Es que si fuera un borde en sala de prensa también quedaría mal. Si fuera un pésimo entrenador de pizarra, pues también quedaría mal. Porque es que al final se está comiendo el marrón de el equipo que lo ha ganado casi todo, o que lo ha ganado todo, mejor dicho, no gane nada. Sí. Ese marrón se lo está comiendo y es la cruz que va a llevar siempre. Ahora es verdad que de verdad en la sala de prensa es casi un triunfador. O sea, el tío más amable, más educado, más lógico, que es lo que yo le valoro, no ha podido ser este año.
Bueno, mañana a 9 contamos ese Barça-Athletic Bilbao, que va a estar muy bien por el partido y luego porque hay un montón de focos abiertos, porque mañana es un día en el que la gente pasa facturas y la cosa empieza a regular.
El primer referéndum yo creo va a ser ganar la abstención, o sea, creo que habrá una muy floja entrada.
Sí, seguramente, sí.
Eso de entrada. Luego, verdad, lo que ha dicho Juan, yo no creo que a Messi se le escuchen muchos pitos. Pero vamos, a mí del Barça ya me espero cualquier cosa.
Cuidado,
es capaz de ganar solo el partido del Getafe en los 4 que le quedan, o los 5 que le quedan, a ganarlo todo si se vuelve a enchufar.
Bueno, pues mañana lo contamos. Un abrazo, Paco.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana escuchamos en Tiempo de Juego. Otro Paco, Gémez. Le han preguntado en la sala de prensa, como están las encuestas, que están las encuestas que se hacen en los diarios digitales en Barcelona, le han dicho a Paco Gémez que el primero era Klopp y el segundo él.
Paco, desde Barcelona ya se da por hecho que el Tata Martino no va a seguir, ya se empiezan a hacer encuestas, salen muchos nombres, al parecer la primera opción es Jürgen Klopp, el del Borussia, pero el segundo apareces tú y...
Me mandaré de pegar un tiro al alemán. ¿No?
¿Eso qué supone para ti?
Subir el primero, digo, que está el primero en la lista. Para mí es un orgullo que tu nombre salga y que muchos equipos te quieran.
A ver si me da la dirección del alemán, que voy a buscarlo.
A ver si me dais la dirección del alemán, que voy a buscarlo. Pues el alemán ha dicho ya que no. Y, hombre, Paco Gémez sería... Hombre, nos llevaríamos una gran sorpresa si el Barça tirara por Paco Gémez. Pero es cierto que le ganó la posesión al Barcelona, que ahí empezó casi todo, en el Rayo Vallecano-Barcelona. Bueno, tenemos que llamar a un punto de Europa, donde ha habido lío en el día de hoy, en la Premier.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.